En esta tarde yo quiero hablarles de bendición. Yo decía, el pastor está bendecido. Hoy el Señor le está permitiendo un año más de vida. Está bendecido. Y la bendición es bien importante. La bendición tiene poder. Con la bendición nosotros marcamos a las personas. En veces, tristemente, cuando no tenemos conocimiento del Señor, marcamos mal. Dice que bendecir es simplemente hablar bien de una persona, resaltar las cualidades de alguien. Cuando usted habla bien de un hermano, usted está bendiciendo al hermano. Pero maldición es hablar mal, restar valor a una persona, quitar mérito a una persona. En veces creemos que maldecir es solo usar la palabra. Pero cada vez que usted y yo hablamos mal de una persona, estamos maldiciendo. ¿Verdad? En veces decimos, ay, es que este mi hijo es un bruto. No lo vuelva a decir. Usted está maldiciendo a su hijo. Y usted quiere bendecir a su hijo. En veces decimos, ese hermano es bien mentiroso. No hable así. Usted está maldiciendo al hermano. Bien. Un día el pastor le tocó predicar en un retiro de matrimonio y nadie de nosotros fuimos. Y ese año los que fueron, una hermana muy cercana a mí, se acercó y me dijo, mire, hermana Marta, quiero decirle que vengo encantada de su pastor. Y yo le dije, ¿sí? Sí, dice, me gustó mucho sus prédicas. ¿Y sabe qué noté de él? Dice que él estaba siempre puntual a la hora que comenzábamos. Muchos pastores ahí afuera platicando llegaban cuando ya el servicio estaba comenzado. Pero fíjese que su pastor estaba ahí puntual. Y viera qué bien me sentí bendecida yo. Y yo le dije, mi pastor es así. Él no va a estar ahí afuera platicando cuando el servicio está comenzando. Él va a estar adentro en el servicio. Sí, yo colaboré, él es así. Entonces, eso es bonito. Es bonito oír que alguien habla de bendición de otro. Es triste cuando oír que hablamos mal de otro. Así que seamos cuidadosos con lo que decimos, hermano. Porque nosotros, el Señor nos hizo de bendición para que nosotros fuéramos bendición para otro. Así que seamos cuidadosos, ¿verdad? Yo, la palabra que quiero compartir en esta tarde está en Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículo 1, y después vamos a pasar a los versículos 24 y 25. Amén. Si ya todos los tenemos, yo le voy a pedir que por reverencia a la bendita palabra del Señor, usted se ponga de pie en esta tarde. Y usted, leamos la palabra de Dios con reverencia. Dice el 33:1, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Vamos a pasar al 24 y al 25. Y dice, a hacer dijo, bendito sobre los hijos sea hacer, sé el amado de sus hermanos y moje en aceite sus pies. Hierro y bronce serán sus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. Amén. Bendito Dios. Te alabo, te bendigo en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio que me das de hablar de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque estar parada aquí, Señor, es un privilegio, Señor. Y yo te doy la gracia, Señor. Y yo quiero decirte que tú seas el que esté aquí, que tu Espíritu Santo esté aquí conmigo, que yo no hable palabra mía, Señor, que yo hable palabra tuya, que yo no hable de mí, que yo hable de ti, de tu grandeza, Señor. Porque estamos hoy aquí, Señor, para exaltarte, Señor, para bendecirte, Señor, para honrarte, Señor, para que esta atmósfera se llene de alabanzas hacia ti, Padre Santo, porque solo tú la mereces, Señor. Te pido, Señor, que la presencia tuya esté aquí, se mueva con poder, se mueva, Señor, que sintamos ese mover tuyo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estamos, Señor, concluyendo, Padre. Ya estuvimos en la escuela dominical, Señor. Ya fueron enseñados los hermanos, Señor. Ya tuvimos compañerismo, Señor. Ya las hermanas tuvieron tiempo de oración, Señor. Pero ahora estamos aquí, Señor, para exaltarte, para continuar, Señor, exaltándote, porque este es tu día, Señor, porque venimos a exaltarte a ti, porque la única razón por la que estamos aquí eres tú, Señor. Te pido, Señor, que seas tú cautivando nuestras mentes y nuestros corazones, y que tu ayuda, Señor, baje para mí, Señor. Yo, Señor, soy una sierva inútil, pero tú, Señor, eres el que me hace útil, Señor. En tus manos, Señor, con tu presencia, Señor, las cosas cambian. Permite que yo pueda, Señor, en esta tarde compartir tu bendita palabra con mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Usted conoce su necesidad. Dice su palabra que desde antes que nosotros vengamos aquí a clamarle, usted ya sabe nuestra necesidad. Y usted ya está obrando en nuestra necesidad, Padre Santo. Por eso le alabo y le bendigo y le doy gracias, Señor. Y lo honro, Señor, por siempre. Aquí hay un pueblo, Padre Santo, que lo honra, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le clamamos amén y amén. Bendito Dios Santo. Gracias, Señor, bendito. Pueden sentarse. Yo quiero hablar de la bendición de Aser. Aser era una de las tribus. Y cuando yo miré la bendición de Aser, yo quise compartirla en esta tarde con ustedes. Porque en lo que vayamos desarrollando, usted se va a dar cuenta que en veces usted y yo caemos en las situaciones que cayó el pueblo de Aser, la tribu de Aser. Entonces, yo dije, la puedo compartir con mis hermanos. Esta tribu se me hizo interesante la bendición que Dios le dio. Cómo Aser fue bendecido desde su nacimiento. Si recordamos la historia, vamos a ver que Aser es hijo de Zilpa, una de las esclavas que eran de Lea. Si ustedes recuerdan, para recordar un poco la historia de Jacob, Jacob trabajó 7 años por Raquel. Dice que Jacob, desde que vio a Raquel, amó a Raquel. Y dijo, con ella yo me quiero casar. Y entonces fue a hablar con el suegro y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y le dice el suegro, trabajé 7 años. Y empezó Jacob con energía a trabajar 7 años. Porque él amaba a Raquel desde que la vio, ¿verdad? Y dice que cuando él se casa, la luna de miel la pasa, él creía que con Raquel. Pero cuando amanece, era Lea la que estaba ahí. Y él, ¿qué es esto, verdad? Imagínese, usted se casa con alguien y al día siguiente amanece en la cama con otro. Está raro eso, ¿no? Y le dice, ¿Y qué pasó? Entonces se va donde el suegro y le reclama. Y el suegro le dice, yo lo siento mucho, pero aquí así es. Yo no te voy a dar a la menor cuando hay una mayor. Así que te llevas a la mayor, Lea. Pero Lea dice que su nombre significa lánguida. Y dicen que la mirada de Raquel era toda lánguida. La mirada de Lea, perdón. Mientras que Raquel significa ovejita. Imagínense una ovejita ahí riéndose, corriendo, ¿no? Entonces le dice el suegro, aquí no hay más que si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. Y aquel hombre enamorado dijo, pues, voy otra vez a trabajar 7 años. Y trabaja los otros 7 años para conseguir a su amada. Pero aquí pasa otra situación. Dice que Lea le daba hijos, pero Raquel era estéril. Y yo me imagino todo lo que Lea sufrió, porque Lea sabía que él amaba a Raquel, pero se gozaba dándole hijos. Y cuando Lea deja de dar hijos, entonces viene ella y dice, le voy a dar a mi sierva, Zilpa. Y el hijo que ella tenga pasa a ser hijo de la ama, ¿verdad? De la dueña de la esclava. Entonces vamos a ver Génesis 30, 12 y 13. Génesis 30, 12 y 13. Entonces, Lea le da a la sierva. Y Jacob era muy obediente. Dice Génesis 30, 12 y 13. El 12 dice, luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Dice Lea, después de que le tuve, sigo por medio de la sierva. Entonces, dice, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser, ¿verdad? Y Aser tenía significado. Lo que significaba Aser era el que produce gozo y alegría. Entonces, Aser fue bendecido desde su nacimiento. Vamos a ver la bendición que da Jacob. Jacob ya tenía 147 años, ya estaba próximo a su muerte. Y dice que se levantó del lecho y se apoyó en su bastón y dijo, voy a bendecir a cada uno de mis hijos. Vamos a ver la bendición que le da a Ser. Génesis 49, 20. Amén. Génesis 49, 20. Dice, amén. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleite al rey. Le da una bendición muy buena a su hijo, ¿verdad? Ahora yo quiero llevarla a otra bendición. Moisés también bendijo a las tribus. Y vamos a ver la bendición que Moisés le da a la tribu de Aser. Vamos a ir a Deuteronomio. El que ya leímos, ¿verdad? Y comienza. Esta es la bendición, dice el versículo 1, con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Y comienza el 24, que vamos a ver la bendición que le da a Aser. Y yo miraba en esta bendición que le da a la tribu de Aser 5 características. La primera característica que yo miraba es que dice el 24, hermano. Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser. Esta es la primera característica. Si usted va a la palabra, generalmente la bendición de autoridad se la daban al primogénito. Y Aser no era el primogénito. Dice que era el octavo hijo de Jacob. Y viene Moisés y declara que esa tribu estaría sobre sus hermanos, que sería cabeza y no cola. Imagínense, tremenda bendición, ¿verdad? Esa es la primera característica que yo veo. La segunda característica es, dice, ahí seguimos en el 24, sea el amado de sus hermanos. Cuando yo miraba esto, dice, le da una bendición de relación. Le está diciendo, tú vas a ser el amado de tus hermanos. Tú vas a tener una buena relación con tus hermanos. Dios crea al hombre para que nos relacionemos. Nosotros como iglesia somos una gran familia. ¿Usted cree que nosotros nos decimos hermanos por decirnos hermanos? No, nos decimos hermanos porque tenemos un padre en común, que es Jehová Dios. Ese es nuestro padre. Por eso nosotros decimos hermana Lupita, hermano Saúl, hermano, somos hermanos. Y Dios crea esta gran familia para que nos relacionemos, para que tengamos una buena relación. Cuando Dios creó a Adán, vio que Adán estaba solo y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Y le hizo a Eva. ¿Para qué? Para que tuvieran una relación, para que tuvieran un compañerismo, para que formaran una familia. ¿Ve? Entonces el Señor nos hace a un pueblo para que este pueblo tengamos una buena relación como hermanos que somos en Cristo. Entonces miramos que le da una bendición de relación a ser. Vamos a ver que aquí llevamos dos características. La primera es que hacer tenía la riqueza de estar en autoridad. Iba a ser autoridad. Iba a ser amado por sus hermanos. La tercera característica está en el 24 también y dice, y moje en aceite su pie. Le está diciendo que sus pies serán mojados en aceite. Yo quiero que pasemos al Salmo 133, del 1 al 3. Amén. Salmo 133, del 1 al 3. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Aquí cómo estamos nosotros? Estamos habitando juntos. Pero hay una clave, hermano. Dice, juntos en armonía. Tenemos que estar en armonía. Porque si estamos juntos y estamos peleando, ya ahí no va. Porque dice que, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí termina el versículo. Y dice el 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja, dice, hasta el borde de su vestidura. ¿Hasta dónde baja ese aceite? Hasta los pies baja. Es una bendición completa. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, vemos nosotros, y el 3 dice, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros estamos juntos en armonía, ese aceite se derrama, hermano. Y dice la palabra que allí, aquí, envía Jehová bendición y vida eterna. Qué importante es que nosotros estemos en armonía, que nosotros no estemos peleando, disgustados, maldiciendo, hablando, murmurando, para que Él nos envíe bendición y vida eterna. La cuarta característica que yo miraba se encuentra en el versículo 25 y dice, hierro y bronce serán tus cerrojos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, Moisés le está dando una bendición, una declaración, que Dios va a proteger todo lo que le ha dado. Porque dice que hierro y bronce serán su cerrojo. No quitará el bien, pero vamos, yo quiero, en este yo miraba el Salmo 84:11. Si buscamos el Salmo 84:11, ¿qué dice? Amén. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan, ¿cómo? En integridad. Para que Dios nos dé ese bronce, esa cerradura de hierro y bronce, nosotros tenemos que andar en integridad. La tribu de Aser tenía que andar en integridad. Porque sol dice y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Qué importante es que usted y yo andemos en integridad. Aunque nos cueste. Pero que usted y yo busquemos andar íntegros. Que no tengan nada que decirnos. Que no digan, mira cómo es en la iglesia y en el trabajo, mira cómo se porta. En el trabajo se pone ahí a contar chistes con los demás. No, tenemos que andar en integridad. Lo que somos aquí debemos de ser afuera también. Dios quiere que seamos íntegros. Dios nos quiere bendecir. Él nos formó para que seamos de bendición, para bendecirnos y para que nosotros seamos de bendición para otros. Pero para eso, nosotros tenemos que andar en integridad. Aser tenía que andar en integridad para tener esa protección de Dios. Mire qué importante es que cuando usted y yo andamos en integridad, andamos seguros de que Dios nos protege, de que hay una mano poderosa que nos guarda, que está ahí, que no nos deja. Cuando a Job dice que Dios formó cerco alrededor de Job. ¿Por qué? Porque Job era un hombre íntegro. Dice Job 1:1. Hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense qué características tenía Job. Que era un hombre perfecto y recto. Temía a Jehová. Un temor reverente. Cuando vamos a cometer algo que sabemos que a Dios no le agrada, tenemos que tener ese temor reverente para decir, no, yo no puedo hacer eso. Porque eso no le agrada a Dios. Ese es el temor reverente. Y dice que este hombre era apartado del mal. Pero el versículo 6, Job capítulo 1, versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay que tener cuidado, hermano. Dice que se presentan los hijos de Dios, pero entre ellos dice que venía Satanás. Hay que ser cuidadosos, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la presa es usted y soy yo. Dice el 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo, ¿qué? De rodear la tierra, dice. O sea que Satanás anda rodeando la tierra. Él anda buscando que usted y yo nos deslicemos y que caigamos. Cuando usted está más pidiéndole a Dios, más buscando del Señor, entonces comienzan más tropiezos, más obstáculos, más problemas. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando que usted y yo nos resbalemos. Pero cuando usted y yo nos paramos firme en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, y usted dice, no, yo hasta la muerte con mi Señor. Y usted no se aparta, usted no deja de venir a la iglesia, al contrario, usted viene más. Entonces, él es derrotado. Porque él anda rodeando la tierra. Y dice el 8 que Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y miren lo que le contestó el sinvergüenza. Dice el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes se han multiplicado sobre la tierra. Le dice el sinvergüenza, claro, ¿cómo no va a estar él así portándose si tú has hecho cerco alrededor de él, cerco alrededor de su casa y a todo lo que él tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero nuestro Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. A Dios no lo engañamos. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no. Y él sabía que sí era recto su siervo Job. Y por eso permitió. Porque mire, ¿quién creen que usted que abrió el cerco? No fue Satanás el que abrió el cerco que Jehová tenía rodeado sobre Job. Fue Jehová el que abrió el cerco. Cuando Dios lo tiene a usted y a mí cercado, no hay quien pueda abrir ese cerco de protección. Esa protección divina está sobre usted, está sobre su casa, está sobre su familia, está sobre su empresa, está sobre su trabajo, está cercado. Y no hay quien pueda romper ese cerco. Ahí fue el Señor el que le abrió el cerco, ¿verdad? Y el 12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Él conocía el corazón de Job. Él sabía que Job sí era recto y que Job iba a pasar esa prueba. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor conoce el corazón suyo y el mío. Dice la palabra que Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Él sabe hasta dónde usted y yo soportamos. Cuando las pruebas me abundan, yo le digo, Señor, usted sabe hasta dónde yo puedo soportar. No permita que venga más de lo que yo pueda soportar. Y yo sé que Él no lo permite. Él me va a dar hasta que yo pueda soportar. Entonces, nosotros vemos que para tener el círculo, para tener esa protección divina, nosotros debemos de caminar en integridad. Vamos a ver la quinta característica. La quinta característica está ahí en el versículo 25 y le dice, y como tus días serán tu fuerza. Lo que te dé de vida, vas a tener fuerza. ¡Qué bendición, verdad! Si usted analiza estas cinco características que le da a esta tribu de Aser, son tremendas características. Cuando Dios le da a usted y me da a mí bendición, no es para que usted y yo nos quedemos con esa bendición. Es para que usted y yo podamos ser de bendición a otra persona. Nos bendice para que usted hable, para que usted diga que hay un Dios todopoderoso y que ese Dios a usted la ha librado de todo mal y que ese Dios a usted la ha sanado y que mientras usted ha vivido en ese pacto no ha habido nada ni nadie que pueda derribarla a usted. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Y eso debemos de estar claros, que somos hijos del Rey. Somos el Somos los hijos del dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Entonces, con esa seguridad podemos caminar seguros, más que seguros. Debemos de estar conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús. Dice la quinta característica, como tus días serán tu fuerza. Imagínense aquel anciano fuerte. Esa era una declaración que le estaba dando y una bendición Moisés a la tribu de Aser. Vamos a ver que viene la repartición de las tierras para las tribus. Y Josué 19:24 nos habla de la parte que le corresponde a la tribu de Aser. Y dice 19:24, la quinta suerte corresponde a los hijos de Aser conforme a su familia. Y cuando usted lea toda la parte que le da al pueblo, a la tribu de Aser, y usted mire que coloca a la tribu de Aser en tierra fértil. Le da lo mejor, le da tierra buena a esta tribu. Entonces usted ve cómo el Señor bendice a la tribu de Aser. Pero como le digo, cuando usted y yo recibimos bendición, hay propósito de Dios. Y después de ese propósito, vamos a ver qué es lo que va a hacer usted y yo con esa bendición. Si Dios le ha dado bendición a usted, usted tiene que hacer algo con esa bendición. Usted no se puede quedar con la bendición y usted decir, bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad? Que se pierda todo el mundo. No, no es así, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado hablar mucho, hermano, y ustedes me conocen. Y yo viví, voy a recordar un poco a mi papá que ya falleció. Muchos años mi papá vivió con nosotros. Y llegaban amistades de mi papá y corría yo con mi Biblia y empezaba a hablar. Y decía mi papá, aquí ya no puede venir nadie. ¿Por qué? Porque inmediatamente salí vos a dar la escuela dominical. Y yo le decía, pues tengo que hablar. Y se me enojaba. Me decía, mi papá no conocía al Señor en ese tiempo. Y me decía, ¿sabes qué, Marta? Sálvate vos y deja que el mundo se pierda. Ya deja a la gente en paz, por eso no quieren venir ya. Y sí, empezaron a dejar de venir los amigos de mi papá. Y qué bueno. Porque si venían, iban a oír. Así que si no querían oír, que no llegaran. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo no nos tenemos que quedar con esa bendición. Yo le puedo decir, la tribu de Aser recibió mucha bendición de parte de Dios. Pero la tribu de Aser tuvo un error bien grande. No obedecieron a Jehová Dios. Vamos a ver a Jueces, capítulo 1, versículos 31 y 32. El versículo 31 dice, amén, Jueces, capítulo 1, versículo 31 y 32. Jueces 1, 31 y 32. Dice el 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Ajei, en Atzit, en Helba, en Afet y en Rehob. Dice el 32, es bien claro. Y moró, dice, Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Cuando ellos les repartieron sus tierras, lo primero que el Señor les dijo, esa tierra ustedes tienen que poseerla. Y para poseerla ustedes tienen que sacar a los cananeos, a todos esos pueblos enemigos. Ustedes los tienen que sacar fuera. Pero la tribu de Aser no obedeció. porque dice que ellos no desalojaron a los enemigos y entraron a poseer la tierra. Entonces, Aser moró entre los cananeos y se mezclaron con ellos. Y esta tribu de Aser fue perdiendo su identidad. Empezaron a relacionarse con el pueblo enemigo, a tener hijos, empezaron a olvidarse de su identidad. Es como que usted y yo todavía tenemos amistades con personas no convertidas, ¿verdad? Usted sigue a lo mejor compartiendo el tiempo con el compadre, con la comadre, ¿verdad? Pero usted, si sigue compartiendo ese tiempo con ellos, es para que usted atraiga a ese compadre y a esa comadre a los pies de Jesús. Porque si por el contrario, el compadre y la comadre los está atrayendo a usted, aléjese, no le conviene. Dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que ser influencia para el mundo, no que el mundo nos influencie a nosotros. Cuando usted ve, usted ya está hasta está haciendo brindis con la comadre y con el compadre. Y que venga y baile, compadre, si es, ay, no bailaba antes como un trompo, baile. Ay, pues, ok, vamos a bailar. No, hermano. No podemos hacer eso, porque si nosotros no somos capaces de atraer al compadre y a la comadre, mejor aléjese, porque cuidado cuando la vea, ya dice, bueno, se salió y anda en el mundo ahí, muy alegre. Cuidado. Ellos dicen que fueron perdiendo su identidad. El Espíritu Santo está en nosotros, está en usted y está en mí. Dice la palabra que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos una divinidad, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la decisión de nosotros es cerrar todas las puertas, que no haya ninguna puerta abierta, para que no me pase que me resbale yo, ¿verdad? Entonces tengo que entregar todas mis áreas, todas las áreas de mi vida al poderío de Jesús. Y si en mi vida hay orgullo, tengo que entregárselo al poderío de Jesús, porque ese orgullo me puede matar. Y si hay en mi vida aquel carácter tan malo, yo tengo que doblegar mi carácter al poderío de Jesús. Porque cuando la gente lo vea, usted y a mí, tienen que ver algo de Jesús. Y si ese carácter me está impidiendo, yo tengo que doblegar mi carácter al poderío de Jesús. Cualquier cosa que me está impidiendo, yo tengo que echarla fuera. Si soy celosa, si son celos, tengo que doblegar esos celos al poderío de Jesús. Para que Jesús pueda gobernar toda la área de mi vida. Y yo pueda salir victoriosa. Cuando este pueblo de Aser llegó un momento en que solo les voy a mencionar que en Jueces capítulo 4 y 5 describe un tiempo crítico para la nación de Israel. Usted lea Jueces 4 y 5. Dice que Jabín era rey de los cananeos. Y él tenía un capitán que se llamaba Sísara. Y este rey Jabín estaba teniendo a todo el pueblo hebreo bien restringido. Estaba ya matando a niños, estaba haciendo y deshaciendo. ¿Y sabe cómo se encontraba el pueblo hebreo? Dice Jueces 5:7, que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había caído. Dice, había tanto abandono que se levanta una mujer ahí y es Débora. Y dice que se levanta como madre en Israel. Y comienza Débora a llamar al pueblo hebreo y comienza a decirle, no nos podemos dejar. Nosotros, el Señor está con nosotros. Vamos a ir a luchar. Salgan, porque los hombres se estaban escondiendo. Estaban temerosos. Y comienza aquella Débora como madre a infundirle fe. Y dice que convoca a todas las tribus a que se unan y combatan a este rey que estaba destruyendo al pueblo hebreo. Pero unas tribus acudieron al llamado y otras no acudieron. Vamos a ver la ingratitud que tuvo la tribu de Aser. Una tribu bendecida por el Señor. Una tribu que tenía todo para luchar. Esa tribu, dice Jueces 5:17, dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo, dice, Aser a la ribera del mar. Y se quedó Aser en los puertos. ¿Qué hizo Aser? Llaman y convocan al pueblo a oración. Y usted dice, no, yo no voy. Yo mejor me quedo en mi casa. Llaman y convocan para salir a predicar. Y usted dice, pues no, yo no, mejor me quedo en mi casa. Estaban los hermanos sufriendo. El pueblo hebreo estaba siendo exterminado. Y esta mujer, Débora, se levanta y convoca a todas las tribus de Israel. Pero algunas acuden al llamado y otras no acuden. La tribu de Aser tristemente no acudió. Dice que se mantuvo en su mismo lugar, dice, ¿verdad? Dice, se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aser fue bendecido al máximo. Y lo usó todo y lo gastó todo en sí mismo. En el momento de mayor necesidad de sus hermanos, no respondió a la convocatoria. No dio la fuerza que Dios le había dado. Y sus hermanos tuvieron que pelear muy duramente. Pero Jehová nunca abandona a su pueblo. Y ellos obtuvieron la victoria. ¿Cómo Dios lo ha bendecido a usted y a mí? Quiero decirle que Dios nos ha bendecido mucho a usted y a mí. Nosotros tenemos mucha bendición. Los 35 años que yo tengo de estar aquí, yo no he visto a un justo desamparado en esta congregación. Yo no he visto a su descendencia que mendigue pan. Yo no he visto que usted y yo no tengamos ropa que ponernos. Yo he visto que usted y yo, cuando hemos estado sin trabajo, Dios ha respondido y Dios nos ha dado trabajo. Yo he visto que en la mesa suya y en la mía siempre hay pan para comer. Que tenemos un techo. Yo no he visto en esta congregación que haya un miembro de aquí que duerma debajo del puente. Dios nos ha bendecido mucho. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En Cristo Jesús, usted y yo hemos sido bendecidos. Usted cuando se pare cada mañana, usted ve hacia el espejo y usted diga, yo soy una mujer bendecida. Yo soy un hombre bendecido. Yo tengo salud. Yo hoy me levanto y tengo trabajo. Y voy a mi trabajo. Y ahí en el trabajo, aunque usted esté cansada, aunque los pacientes la agoten, ese es mi caso, yo le digo al Señor, Señor, dame fuerza. Cuando lo vaya a atender, sobre todo a los de la tercera edad que ya voy allá, dame amor, Señor, que yo los atienda como que estoy atendiéndote a ti. Y por muy incómodo que sea la paciente, yo me veo con mi paz sonriéndole, diciéndole sí, lo que usted quiera. Y hay una que dice, ay, es que usted me tiene que lavar los oídos. Y luego yo se los lavo. Y no tiene nada. Y la revisa el doctor y dice, el doctor, Marta, no tiene nada. Pero quiere que se los lave. Ok. Y llega y me dice, ay, discúlpeme, Marta, que yo sé que la molesto. No, usted no me molesta, este es mi trabajo. Venga para acá, le voy a lavar el oído. Y no le sale nada. Pero tenemos que pedirle ese amor al Señor. Y yo le digo, quiero atenderlos como que te atendo a ti, porque es la manera en que puedo atenderlos bien. De otra manera, se me hace difícil. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando usted se para y yo me veo allí, yo le digo, gracias, Señor, por mi trabajo, soy bendecida. Y no me canso de decirle gracias, Señor, porque desde que vine a este país, me supliste de trabajo. Y me pusiste en un lugar donde tú sabías que yo podía hacer ese trabajo. Y yo le doy gracias. Y le doy gracias no porque usted diga, bueno, como trabaja en una clínica. No, hermano. Le doy gracias porque el Señor ha sido bueno conmigo. Porque uno viene aquí sin papeles, sin idioma. Todavía estoy sin idioma. Pero mire, Dios ha sido bueno. Bueno ha sido. Usted sabe que yo me voy a los talleres que me mandan. Y puro inglés iba ahí. Cositas que agarro, cositas que no agarro. Y cuando pasa el examen, porque en cada taller que me mandan, tengo que hacer un examen y tengo que llevar un certificado. Y no ha habido ni un taller que yo no haya llegado con mi certificado. Y le alabo y le bendigo a mi Dios, porque no lo compré, hermano. No, el Señor en su bondad, en su misericordia. Cuando veo, y después voy a esta revisión para saber en qué me equivoqué. Y está ahí la americana explicándome, yo digo, ay, sí, yo digo, esto solo el Señor lo pudo hacer porque yo ni lo sabía. El Señor es bueno, hermano. Donde el Señor lo pone, el Señor ahí lo bendice, el Señor ahí lo prospera, el Señor es más que bueno. ¿Por qué yo no me canso de servirle? ¿Por qué no me canso de leer su bendita palabra? Porque el Señor ha sido bueno, porque hay agradecimiento en mi corazón para el Señor. Y yo creo que así como ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con usted. Ha sido usted bendecida. Usted ha sido bendecido por el Señor. Y ahí en el lugar donde Dios lo tiene con propósito. Para que usted ahí sea de bendición. La bendición que el Señor nos da, tenemos que usarla, hermano. No tenemos que ser como la tribu de Aser, que el Señor le dio tanta bendición. Y cuando los hermanos necesitaron, la tribu de Aser se quedó quieta, bien quieta en sus puertos. No se movió, no aceptó el llamado, la convocatoria. Cuando nosotros vemos a hermanos en situaciones difíciles, ahí tenemos que estar nosotros. Y darle la mano al hermano, darle esa palabra de aliento al hermano. Decirle, no, hermano, no te preocupes. Dios es todopoderoso. Dios no te va a dejar. Y usted le dice, mira a mí todo lo que me ha hecho el Señor y yo se lo digo porque yo he recibido del Señor. No es que he oído, sino que me ha dado el Señor. Usted le puede decir, el Señor lo va a sacar de esa adicción. El Señor lo puede hacer porque Él es todopoderoso. No hay nadie que lo pueda hacer. No hay amigo, no hay medicina, no hay nadie. Pero hay un Dios que es poderoso y que cuando Dios pone su mano, esa mano bendice. Y corta aquella adicción. No nos quedemos, hermanos, con la bendición. Dice que este pueblo de Aser empezó a relacionarse. Empezó a mezclarse. Y empezó a perder su identidad. Quiero decirle que usted en Cristo Jesús, usted y yo, tenemos una nueva identidad. No somos los mismos, hermanos. No somos los que fuimos. Dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y que las cosas viejas ya pasaron, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, todas son hechas nuevas. Usted y yo, todo es nuevo en nosotros. Somos de bendición. Usted véase cada mañana y usted declárese y usted diga, yo soy un hombre bendecido. Yo soy una mujer bendecida. Yo lo digo, hermano. Y no porque no tenga problemas. Tengo muchos problemas. Pero cada vez que me paro, yo digo, yo soy una mujer bendecida. En medio de esos problemas que yo tengo, está la mano de Dios. Está una mano poderosa que no me ha soltado y que no me va a soltar nunca, porque tengo promesa de Él. Él dice que va a estar todos los días del mundo. Hasta su venida, Él va a estar ahí conmigo. Él no me ha dejado sola. Cuando Jesús se fue, les mandó al Espíritu Santo, al Consolador. Cuando vio a sus discípulos afligidos, porque el Maestro les estaba diciendo que Él se iba, les dijo, olvídense, no se preocupen, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, le dice, les voy a mandar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Consolador, a los que los va a guiar hacia la verdad, al que va a declarar, no Él, sino las cosas mías, al que lo va a redarguir de pecado. Y usted puede hablarle y hablarle en veces a la gente y la gente, no. Pero cuando el Espíritu Santo toca, cuando el Espíritu Santo renueva, arranca todo eso. Y no hay quien resista la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted ve a aquella persona ya está llorando. Y usted dice, ay, ¿por qué me hice llorar? Yo hasta me asusto. Digo, lo hice llorar. Pero no fui yo. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Yo tengo que hablar. A eso me mandó el Señor. No me mandó a convencer. Me mandó a hablar. Me mandó a decir la palabra de Él. Y Él va a hacer lo que para mí es imposible. Eso es lo que no hizo la tribu de hacer. Como cristianos tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice la palabra que ahora nosotros somos, dice Primera de Pedro 2:9, que usted y yo lo sabemos de memoria, hermano. Pero lo tenemos que aplicar, no solo conocerlo. En vez de la gente dice, no, si yo me sé toda la Biblia, pero la aplica, la vive. ¿Le obedece al Señor? ¿Está haciendo lo que el Señor le mandó hacer? ¿O se está quedando como la tribu de hacer? Ahí a la orilla de la ribera, ahí en los puertos. No, nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Y no la debemos de perder, hermano. Nos la dio. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Él nos escogió, hermano. Ni siquiera nosotros lo buscamos ni lo escogimos. Él nos escogió a nosotros. Dice que somos real sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes del Señor. Somos real sacerdocio. Dice que somos una nación santa. Y aunque a usted le vengan a decir de santo no tiene nada, usted diga, yo soy una nación santa ahora. Eso fui antes. Pero ahora, en Cristo Jesús, soy una nación santa. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Pero dice que somos adquiridos, hermano. ¿Para qué? Nos adquirió, nos escogió, nos dio bendición. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esa bendición que Dios nos dio? ¿Nos vamos a quedar en los puertos? ¿Nos vamos a quedar a la orilla de la ribera viendo? No, hermano. Dice, ¿qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en tinieblas. Pero ahora no, hermano. Ahora estamos en la luz admirable. Entonces, ¿debemos de qué? De declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te puede dar sentimiento cuando usted ve una persona que está perdida. Tenemos que tener aquello que tenía Jesús, que se compadecía. Dice que iba por las aldeas y por los montes y se compadecía de ver a la gente. Y Él vino a predicar el reino. Usted y yo tenemos que tener compasión por la gente que no conoce del Señor. Ya nos llamó el Señor, nos trajo a su luz admirable, nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia usted y yo recibimos. Porque ¿qué hizo usted para que el Señor lo escogiera? ¿Fue la gracia del Señor que lo cubrió? ¿Fue que un día usted oyó y usted se puso atento y el Señor ya lo tenía usted escogido? Y cuando se le presentó el plan de salvación, usted dijo, sí, yo quiero aceptar a ese Jesús. Yo quiero, yo tengo necesidad de ese Jesús. Y ahora usted tiene que darlo. Usted tiene que hablar. Que no sea porque usted le da pena. Que no sea porque usted tiene pereza. Que usted haga lo que el Señor vino a hacer. Tenemos que extender el reino. Los tiempos están pronto. Tenemos que trabajar. Dice el apóstol Pablo que a tiempo y fuera de tiempo. En veces estoy en mi trabajo y yo digo, ay, Señor, si tú me das el tiempo, dámelo. Y me lo da el Señor, es bueno. Y entonces yo sé que en mi trabajo no tengo que estar hablando porque a mí me están pagando para trabajar. Pero yo le digo, Señor, si me das la oportunidad. Y usted háblele. La gente necesita oír que hay un Dios grande y poderoso. Y que hay un Dios que lo ama. Y que hay un Dios que dio su vida por usted. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Una vida eterna. Entonces podemos decir, bueno, como dice el apóstol, las tribulaciones, las aflicciones son pasajeras, digo yo. No, esto no es nada, digo yo, aunque esté. Esto no es nada, digo yo. Es pasajero. Ya se va a terminar. Mis hijos dicen que yo no vivo aquí, que yo vivo en la luna. Pero yo sé en quién yo he creído. Y yo sé por qué yo tengo paz. Y yo sé por qué. No es porque yo diga, no tengo problemas. Tengo problemas grandes, serios. Pero el Dios que yo tengo es mayor que mis problemas. Y yo creo en Él. Y yo he decidido confiar en Él. Así que yo sigo con el gozo que mi Señor me da. Porque ese gozo nadie me lo puede quitar. Porque vino del Señor. Así que en medio de las pruebas y de las tribulaciones me gozo. Y le digo, Señor, esto es leve, como dice el apóstol Pablo. Esto es pasajero. Esto ya se va a terminar. Esto no es eterno. Y comienzo a declarar lo que la palabra del Señor declara. Así que ese es lo que el Señor puso en esta tarde para ustedes, en mi corazón. Y que bendijo mi vida, hermano. Porque hay que ponerle atención a la palabra del Señor. Hay que estar atento. Hay que abrir sus oídos. Hay que abrir sus ojos y ver. Y yo le digo, Señor, tienes razón. Yo no quiero ser como la tribu de Aser, desagradecido. Yo quiero que cuando tú me llames, yo esté ahí dispuesta a ir por ti. Yo quiero hablar de ti, de tu grandeza. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos, que clamemos al Señor en esta tarde gloriosa. Y que usted salga en su mente con eso. Vamos a dar la bendición que ya tenemos, porque ya Dios nos la dio a nosotros. Ahora no nos quedemos con ella. Démosla. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque hay un pueblo, Dios bendito, que reconoce quién tú eres, Señor. Porque aquí hay un pueblo, Señor, que estamos dispuestos, Señor, a hablar de tu grandeza, Señor. A decir todo lo bueno que eres tú, Señor. Todo lo poderoso que eres, Señor. Porque para ti no hay nada imposible. Ahorita ahí donde usted está, si usted tiene un problema, una situación, ahí dígale al Señor. Ahí humíllesele al Señor. ahí dígale que usted le crea a él, que usted está dispuesto a hacer lo que él le diga, que usted sabe que lo va a sacar de esa situación, que usted ha entendido quién es usted en Cristo Jesús, que usted sabe que no hay nada imposible para el Dios Todopoderoso, que Él todo lo puede. Y deposite su carga al Señor, para que el Señor lleve esa carga, para que el Señor haga su carga ligera. Bendiga ahí donde está al Señor. Comience usted a hablarle y a bendecirlo y a decirle cuánto lo ama y a decirle cuánto le agradece todo lo que Él ha hecho por usted. Ahí donde está, usted entréguele al Señor. Dice la palabra que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se devolvieren de sus caminos, dice que yo, dice el Señor, oiré la oración en ese lugar, y yo sanaré su tierra, dice. Ahora, dice, estarán atentos mis oídos a la oración en ese lugar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, estamos, Señor. Mira tu congregación, Señor. Mira tu pueblo, Señor, que te ama, Señor, que te bendice, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra llega, Señor, hasta lo más profundo del corazón. Y tu palabra sana, y tu palabra libera, Señor. Gracias, Dios bendito. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdenos, Señor. No queremos ser como esa tribu de Aser. Queremos ser agradecidos, Padre Santo. Queremos bendecir, Señor, y ser de bendición, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te clamamos, Señor. Ahí donde está mi hermano, Señor, mi hermano, mi hermana, tóquelo, papá. Que sienta su abrazo, Señor. Que sienta que no está solo, Señor. Que hay un Dios poderoso que lo ama, que la ama, Padre Santo. Y que mandó a su hijo a morir en esa cruz por amor a usted y a mí. Gracias, papá. Bendito Dios Santo, gracias. Gracias, Señor.